Nos vamos a Irán, efectivamente, porque allí está el foco de la información, debido a las protestas que están sucediendo en sus calles. Es un país en el que el Islam está consagrado por la Constitución como religión oficial y el 96% de la población es chiita. Pero ¿quiénes son y cómo viven los católicos de Irán?
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Pues en Irán viven unos 8.000 fieles católicos nativos que pertenecen a las comunidades armenia, caldea y latina. A esto se suman los extranjeros que por razones de trabajo u otros motivos residen en el país, hasta llegar a un total de 21.000. Son comunidades microscópicas que gozan de libertad, pero dentro de los confines de sus iglesias. Por supuesto, está totalmente prohibida la evangelización y también las conversiones procedentes del Islam. Un tema dramático. Un aspecto interesante es el trabajo de Cáritas Irán. Inicialmente su labor se limitaba a proyectos pequeños para las comunidades cristianas, pero después del devastador terremoto de 2003 empezó a operar a mayor escala gracias al apoyo de Cáritas Internacional y ahora sigue muy activa. Es verdad que en Irán hay seguridad para los cristianos, a diferencia de otros países de la zona. Pero eso no significa que gocen de los mismos derechos que sus vecinos musulmanes, ni mucho menos. Por ejemplo, hay muchos médicos armenios, pero ninguno de ellos puede ser jefe de un departamento. Hay bastantes militares, pero ninguno puede llegar a coronel. Y lo mismo pasa con los profesores. La comunidad latina se concentra, por ejemplo, en Teherán y está confiada a los salesianos. Esta es una comunidad muy internacional que recoge, junto a unos pocos iraníes, a diplomáticos y trabajadores extranjeros. La preside el obispo Ignacio Bedini, que está en Irán desde hace 50 años y ha vivido pues todos los avatares del país, desde la época del Shah de Persia, pasando por la revolución de Jomeini, hasta ahora. Y se ha lanzado a construir una catedral que va a estar dedicada al Sagrado Corazón en uno de los nuevos barrios de la capital. El presidente Rouhani le ha concedido el terreno, pero el proyecto debe someterse a la regla de que la fachada no sea visible desde la calle. Y es que en buena medida los cristianos viven allí como en un gueto, tolerados, pero bastante aislados del resto de la sociedad. La ola reformista de Rouhani les ha dado algunas esperanzas, pero temen que sea algo pasajero y todo se quede como siempre. Pues con esta historia de nuestros hermanos en Irán comenzamos, abrimos el recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
La primera noticia del día es que Monseñor Ginés García Beltrán es ya el nuevo obispo de Getafe.
El hasta hoy obispo de la diócesis de Guadix, de 56 años, sustituye así al frente de la diócesis de Getafe a Monseñor Joaquín María López de Andújar, que presentó su renuncia por edad el pasado 13 de septiembre. El nuevo obispo tomará posesión el 24 de febrero.
Y precisamente hablamos de otro obispo que cumple 75 años.
Sí, Monseñor Ciriaco Benavente, obispo de la diócesis de Albacete, celebra sus 75 cumpleaños. Eso significa que, según el Código de Derecho Canónico, debe presentar su renuncia al Papa.
En el Vaticano, el Papa ha celebrado hoy la audiencia general.
En ella, el Papa Francisco ha retomado la catequesis sobre la Eucaristía y en esta ocasión se ha centrado en el acto penitencial. Francisco ha señalado que es un momento importante en el que nos reconocemos pecadores ante Dios y ante nuestros hermanos.
Y el nuevo obispo de San Cristóbal de las Casas, en México, toma posesión de su cargo.
Monseñor Rodrigo Aguilar Martín recibirá hoy el báculo pastoral de manos del anterior obispo, Monseñor Felipe Arizmendi. Monseñor Aguilar aterriza en Chiapas, en una zona en la que 5.000 indígenas se han tenido que refugiar en las montañas para protegerse de un conflicto armado.
8 católicos han resultado heridos por una carga policial en la India tras una marcha en protesta por el derribo de una cruz.
La marcha, en la que participaron decenas de monjas y niños, se celebró tras la demolición de una cruz levantada en noviembre en el lugar en el que otras cruces habían sido demolidas.
Y el ministro de Cultura avala 2 recursos de la Generalitat por los bienes de Sigena para salvar las garantías procesales.
Los servicios jurídicos de la Generalitat tienen pensado presentar hoy 2 recursos ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que decreta que la venta de los bienes del monasterio de Sigena por parte de las monjas a la Generalitat fue ilegal.
Pues muchas gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo de cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a conectar con Monseñor Juan del Río, con el arzobispo castrense que acaba de volver del Líbano, donde ha celebrado la Navidad con los soldados españoles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Bueno, como les decía hace unos instantes, hoy queremos contactar con el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, que ha querido celebrar esta Navidad con los soldados españoles que están destacados en el Líbano, participando en la misión de Naciones Unidas que pretende asegurar la paz en aquella zona fronteriza con Israel, entre el ejército israelí, que está al sur, y las milicias de Hezbollah, que se encuentran al norte. Una misión que, desde luego, apreciamos siempre, y para acompañar a esos soldados en una fiesta tan entrañable y de tan profundo significado, su obispo, que es el arzobispo castrense, ha querido desplazarse hasta allí y celebrar con ellos la Navidad. Estamos intentando conectar con Monseñor Juan del Río y esperamos que en unos instantes pues consigamos tenerle en línea para que nos cuente cómo ha sido su presencia allí. Ya está con nosotros Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense. Don Juan, muy buenas tardes, feliz año nuevo y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, José Luis. Lo mismo te deseo para ti y para todos los oyentes de la COPE y para tu familia.
Bueno, ha estado usted unos días intensos justamente en el centro de la Navidad con nuestros militares destacados en el Líbano y ahora que usted vuelve, yo le pregunto, ¿entiende mejor el valor y el significado de la presencia de nuestros soldados en estas misiones internacionales? En particular en esta del Líbano, pero en general en todas. A veces en la sociedad española hay quien se pregunta, bueno, ¿y por qué tenemos que estar allí? Pues es una pregunta que le hago a usted. ¿Por qué tenemos que estar allí?
Porque la independencia de España y nuestra libertad y paz nos la jugamos hoy a muchos kilómetros de distancia, porque allí están los grupos terroristas, allí hay un conflicto fronterizo y la paz del Oriente Medio repercute también en la paz de Occidente.
Sabemos que usted ha participado en muchas celebraciones, en las grandes celebraciones litúrgicas de la Navidad, y ahora nos contará, pero también ha tenido tiempo pues de escuchar, de dialogar con los soldados, con sus mandos, también con la población en medio de la cual desarrolla su misión. ¿Cómo les ha visto en cuanto a estado de ánimo, en cuanto a la comprensión que ellos tienen de lo que están haciendo?
En primer lugar, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros militares, guardias civiles y policías, pero en concreto las misiones internacionales es una obra extraordinaria, en primer lugar para el ejército, en segundo lugar porque se demuestra la alta profesionalidad que tienen nuestros militares y también he podido comprobar la gran aceptación que tienen los nativos del lugar, porque como me dijo un mandatario de una de las poblaciones, el cansancio de los soldados españoles impide que esto se convierta en una nueva Siria.
Usted ha tenido la oportunidad, como decía, de celebrar pues las grandes fiestas que aquí, en casa, rodeados de nuestras familias y encantados de la vida, hemos podido tener, empezando por la Misa del Gallo. Usted lo ha celebrado allí, en Líbano, y me imagino que eso habrá dado una intensidad, además muy cerquita de los lugares en los que realmente sucedió esta historia en la que está la raíz de nuestra fe, muy cerquita de Israel. ¿Cómo vivieron esa Misa del Gallo? ¿Cómo han participado participado los soldados, y luego sé que también ha tenido oportunidad de conocer pues algunos de los obispos de las diócesis, obispos de las maronitas de las diócesis del sur del Líbano. ¿Qué impresión ha sacado de todo eso?
Bueno, en primer lugar, el día de Navidad tuve el primer impacto que yendo a las posiciones fronterizas de nuestros soldados, pues me encontré con varios campamentos de refugiados.
¿Sí?
Pude comprobar la miseria tan horrible en que vive. Eso motivó, llenó, bueno, pues mi corazón pues de muchos sentimientos. Y la misa primera que dije el día 24 a 70 soldados que está en la frontera ya lindando con Israel, que es la posición UNP 64, que está en lo que se llama la línea azul, fue muy emotiva porque ellos me sorprendieron como me habían preparado un grupo de villancicos. Más intensa fue la misa de la noche, a las 9 de la noche, que caía un agua torrencial impresionante. En ese momento me estaba yo acordando que si Cristo nacía esa noche, seguro que nacía en un campo de refugiados. Y tercer lugar, al día siguiente celebré la misa en la parroquia de San Jorge, la parroquia maronita de San Jorge de Cleyá. Fue una comunión en un rito verdaderamente alegre, una liturgia muy familiar donde se veía a los padres con los niños, con los participando en los cantos, una liturgia que me remontaba también a los primeros siglos de nuestra fe cristiana. Por lo tanto, fue 48 horas muy intensas, digamos, entre el 24 y el 25. Refugiados, nuestros militares, que me sentí padre y pastor de ellos, las lágrimas estaban en sus ojos la noche de Navidad, después en la cena, donde estaba todo el comedor, por lo tanto, repleto, y se terminó cantando villancico y brindando por España, y después esta comunión de fe en la celebración eucarística con los maronitas.
Evidentemente, y lo hemos hablado ya más de una vez con usted en este mismo programa, que la condición de nuestros soldados, especialmente en estas misiones, que no son cosa de broma, no es pasearse por allí, que hemos tenido soldados que han caído en el cumplimiento de esta misión, por tanto hay un riesgo para la propia vida y hay una fatiga y una separación de la familia. Esto no es automático, pero sí que abre a una pregunta por el significado de la vida, abre a una petición al infinito, al que algunos saben ponerle el nombre de Jesús que nace en estos días, otros a lo mejor están en búsqueda. Es una oportunidad más que para que nos hable de esa tarea que hacen los capellanes, los pater, que están allí junto a ellos todos los días, no solamente un día como ha podido hacer ahora el arzobispo castrense.
No, ciertamente yo he estado en el territorio desde el día 22 al 29, toda esa fecha, y primero he podido comprobar la capacidad de trabajo que tienen nuestros militares. Son tres turnos, allí no se para nunca. Después, el capellán está sumergido en todas las tareas que hay de allí, fundamentalmente tareas culturales, samaritanas, de ayuda, de acompañamiento, tarea espiritual. La capilla siempre está abierta, es muy acogedora porque la han ido reformando y es un espacio que humaniza la base de Miguel de Cervantes. Y después ellos no solamente dicen misa, sino muchas veces escuchan muchas lágrimas, muchas tristezas que hoy pues realmente con los medios de comunicación pues también llegan allí. Es decir, el capellán castrense lleva lo que dice la Constitución Apostólica de San Juan Pablo II sobre los obispados castrenses, la peculiaridad de forma de vida que tienen los militares, sin distinción ninguna. Es un servidor de los servidores de España.
Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense, que estoy seguro que ha tenido un verdadero gozo de haber podido experimentar todo esto que nos está contando. Enhorabuena, gracias por habernoslo contado, y desde aquí un abrazo pues para todos los miembros del arzobispado castrense, los que están en España y los que están en estas misiones de riesgo, sirviéndonos a todos, ya lo creo que sí. Un fuerte abrazo y feliz año nuevo.
Muchas gracias, Luis.
Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Comenzamos nuestro recorrido contándoles que el Papa ha nombrado nuevo obispo de Getafe a Monseñor Ginés García Beltrán.
El hasta hoy obispo de Guadix, de 56 años, sustituye al frente de la diócesis de Getafe a Monseñor Joaquín María López de Andújar, que presentó su renuncia el pasado 13 de septiembre cuando cumplió los 75 años. Después de hacerse pública la noticia, Monseñor García Beltrán ha concedido una entrevista en COPE Granada a nuestro compañero Fran Viñuela.
Pocos minutos después de las 12 de la tarde, Monseñor Don Ginés García Beltrán anunciaba que el Papa Francisco lo había nombrado nuevo obispo de Getafe. Tendrá todavía unas semanas para dejar Guadix, algo que se le hará difícil. Así lo contaba en declaraciones a COPE.
Yo sí que mi balance sería una acción de gracia muy profunda al Señor y a la diócesis de Guadix por tanto como he recibido. He recibido mucho. Han sido muchos contactos, han sido mucha entrega, mucha la cercanía con la gente que a mí tengo que decir que me ha cambiado. El Ginés que vino a Guadix no es el mismo que se va de Guadix porque he recibido mucho.
Monseñor Don Ginés García Beltrán sí ha mandado ya una carta de saludo a la diócesis de Getafe, presentándose como con la confianza del que se siente llamado y enviado al ministerio por el Señor con el único deseo de ser un pastor según el corazón de Cristo.
Y en el Vaticano, el Papa ha celebrado la primera audiencia general de 2018.
Francisco ha retomado la catequesis sobre la Eucaristía, centrándose en esta ocasión en el acto penitencial. En Roma está Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este miércoles el Santo Padre ha explicado el sentido del acto penitencial que se lleva a cabo al comienzo de la Eucaristía. Escuchamos al Papa Francisco.
En este acto introductorio, el sacerdote invita a reconocer nuestros pecados, guardando un momento de silencio. Cada uno entra en su interior para tomar conciencia de todo lo que no corresponde con el plan de Dios.
El Papa también ha recordado que quien sabe reconocer los errores y pedir perdón siempre recibe la comprensión y el perdón de los demás. Por eso ha invitado a todos a confesar los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, haciendo especial hincapié en estos últimos porque, como ha dicho, no basta con no hacer daño al prójimo, sino que es necesario hacer el bien para demostrar así que somos discípulos de Jesús. Y antes de terminar, ha querido felicitar el año a todos los peregrinos que abarrotaban un miércoles más el aula Pablo VI. A todos deseo que este 2018 sea un tiempo de paz para contemplar el abrazo de amor y ternura del Señor en sus vidas.
Gracias, Ángeles. Volvemos ahora a casa porque el obispo de Albacete, Monseñor Ciriaco Benavente, cumple hoy 75 años.
Lo que significa que, según el Código de Derecho Canónico, debe presentar su renuncia al Papa. Monseñor Ciriaco Benavente ya piensa en cómo será su vida cuando el Papa acepte la renuncia.
Me preguntan mis hermanos, mi familia, ¿qué vas a hacer? Digo, pues la verdad es que no lo sé. También dependerá de quien venga, si el otro cree que puedo serle útil o que puedo, pues con gusto, no tendría inconveniente en quedarme aquí. No es, pues, en una postura sencillamente a disposición de lo que me pida el obispo, no es. Y si hace falta, pues ir a algún pueblo donde no quiera ir nadie. Oye, estoy dispuesto también, ¿eh? Si tengo fuerzas, ¿eh? Si tengo fuerzas.
Hoy queremos recordarles una vez más la campaña de Navidad de COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Que bajo el título Ayúdales a Volver va a reconstruir en la llanura de Nínive más de 13.000 hogares cristianos destruidos por el Daesh desde 2014. Es el caso de Atir Marcus, que ya ha vuelto a Telescof y trata de rehacer su vida junto a su familia.
My name is Atir Marcus.
Mi nombre es Atir Marcus. A mi lado tengo a mis hermanos Carmen y Anmar. Nuestra ciudad fue destruida por el ISIS. Mataron a mucha gente aquí. Después de 3 años hemos vuelto y queremos devolver la vida a nuestra ciudad. Somos hijos de esta ciudad. No la dejaremos y tenemos fe en Dios, quien nos da paciencia para reconstruir toda la ciudad y traer a todas las familias a sus hogares.
Pues hoy concluimos el espejo con una reflexión sobre el caso de la joven Diana Kerr, desaparecida en agosto de 2016, que nos llena de dolor y de preguntas sobre el misterio de la condición humana, sobre el drama de la libertad y sobre la posibilidad, tan real, de que el hombre ejerza una maldad absolutamente despiadada. Ahora es tiempo de reparar la memoria de Diana y de su familia. Durante más de un año, la desaparición de esta joven se ha convertido en un caso mediático cuyo protagonismo ha justificado todo tipo de difamaciones, bulos y noticias falsas. Una persona jamás puede ser objeto de consumo informativo, ni un negocio, ni una causa. Hay mucho que reflexionar sobre todo esto en esta profesión. Para reparar la memoria de Diana y su familia hacía falta, desde luego, contar la verdad y castigar al culpable. pero en el fondo hace falta algo más. Abrirnos a la posibilidad de que este horror no sea la última palabra. Abrirnos a una esperanza que secretamente anhelamos. Esa es la promesa que nos ha hecho precisamente el mismo Jesús que estos días contemplamos en el pesebre de Belén. Pues hasta aquí el tiempo del espejo.